hace una semana, hablando de cifras, concejales, apoyos, pactos, sillones, cada vez que nos tomamos un café, por ejemplo, con un compañero de trabajo, y venimos asistiendo a un intercambio de miedos y de esperanzas también cada vez que oímos declaraciones de políticos ganadores, de políticos perdedores o políticos que ni lo uno ni lo otro. Para poner un poco de orden en este mare magnum, hemos invitado al programa a nuestra amiga María Teresa Molares. Cuando preparaba el programa con ella, la llamaba por teléfono, digo, María Teresa, digo, ¿cómo te presento? Y me decía, pues con tantas cosas, pues casi lo que lo aglutina todo, una histórica militante de izquierda. María Teresa, muy buenos días y gracias por compartir tu tiempo con nosotros.
Buenos días y sobre todo muchas gracias por contar conmigo.
No podía ser de otra manera. María Teresa, ¿cómo podemos definir lo que ha pasado en estas últimas elecciones municipales y autonómicas?
Pues yo creo que es el resultado, una fruta madura que tiene que dar muchos más frutos, estos son los primeros, de aquella revolución social que fue el 15M. Como el tiempo se han empeñado en que sea muy rápido, pues ya parece que está muy lejos, que no está tanto. Por lo tanto, los frutos que podía dar solo empiezan a aparecer. Yo creo que hay que reconocer especialmente el protagonismo de una gran masa social, grande por lo poco que se había movido hasta entonces, que hizo que saltara a la opinión pública y al lenguaje cotidiano los problemas reales de la política, las necesidades reales de los vecinos y vecinas de todos nuestros pueblos y ciudades, y la posibilidad de empezar a luchar contra la situación que está destrozando la vida de tantas personas. Y el 15M, yo asistí como observadora primero, desde el primer momento en mi ciudad y en donde he podido, y desde lejos, desde la distancia, por ejemplo, en lo que estaba pasando en Madrid también, a través de algunas personas, por ejemplo, Loro Rico, que juntas hablábamos también con las personas de Madrid, y había una inquietud sobre cómo concretar todas esas propuestas que iban saliendo en las asambleas en la calle. Que ya fue un primer fruto conseguir que este gobierno de derechas ramplón, latrocinador y represor, tuviera que tragarse aquellas asambleas semanales en las calles. Ese ya fue un primer fruto. Y ahí empezaban a salir propuestas, ideas, sí, en las primeras elecciones, si nos presentamos o no nos presentamos. Bueno, pues aquí está cómo ha empezado a fructificar esa importante movilización social, teniendo en cuenta que los partidos políticos de aquí y de Agullá, quiero decir, de derechas, sí, más de derechas y más de izquierdas, tenían un recelo importante frente a aquello y tenían un malestar por el eco mediático que aquello estaba consiguiendo. Yo creo que eso no se puede perder de vista, porque no solo es el reconocimiento del pasado, sino es el diseño del futuro inmediato.
Claro, porque de alguna manera está, decía Agustín Morán en un artículo publicado en la página de Alcaes, decía que bueno, decir democracia es lo mismo que decir soberanía popular, y que de alguna manera lo que hemos hecho es retomar la soberanía popular que estaba secuestrada, por así decirlo, por las personas que ostentaban el poder. De alguna manera se está planteando, digamos, como una especie de cambio de ciclo, una forma de hacer las cosas de otra manera.
Sí, se está planteando, y hay que tener las alertas muy despiertas, porque se está planteando con muchas contradicciones, ¿no? Hay que señalarlas, reconocerlas. Hoy han publicado también un artículo que escribí anteayer, que os mandaré, en un periódico local de mi pueblo. Sí. Esas alertas tienen que estar ahí, porque también están presentes como actores viejas glorias de la política, o peor, viejos manipuladores de la política, que están queriendo amarrar este proceso y llevárselo a su terreno. Y eso tiene que estar muy presente. Y hay que saber que podemos tener muchas muchos sinsabores en la constitución de los ayuntamientos, en la organización del poder municipal, pero hay que asumirlos y hay que seguir trabajando contra eso. Yo creo que la oportunidad es la primera, después de la experiencia de Izquierda Unida de 1986, está con mucha más fuerza, es la primera después de aquello, que permite albergar cambios reales en la política. Y si se construyera una red municipal de municipios en los que se tiene claro cuál es el papel social de un municipio, cuál es el papel político de un municipio y cómo puede contribuir al bienestar en la vivienda, en la educación, en el empleo. Y yo con esos tres objetivos iniciales me daría por muy satisfecha.
Sí, porque, claro, podríamos decir que pasamos a una época de madurez democrática. Esto es una situación de madurez democrática y no el bipartidismo, claro.
Sí, pero yo ahí sí también quiero poner un apunte de reflexión. Sí. Es decir, yo creo que el bipartidismo no está vencido.
Ya, sí.
Contra de lo que quieren hacernos creer. Yo creo que interesadamente desde el poder todavía vigente y el poder fáctico, que no está en las instituciones, pero está de manera indirecta en las instituciones, no, el bipartidismo no está vencido. Primero, para mí no está vencido mientras no haya cambio de ley electoral.
Ya.
No es suficiente, y eso vamos a verlo cómo se expresa de una manera mucho más dura en las elecciones generales. Y segundo, no está vencido cuando hay uno de los dos polos hegemónicos del bipartidismo, que, bueno, los dos polos, yo creo, el PSOE y el PP, están intentando rearmarse. Eso no se puede perder de vista. En el PSOE hay personas lúcidas que están reconociendo la necesidad de girar hacia lo que tiene que ser una verdadera democracia, pero el PP está reuniendo todas sus baterías para conseguir. A mí me ha sorprendido mucho ver con qué tranquilidad, si es así como lo ha dicho, dice hoy el candidato y Gabilondo, ya no candidato, sino diputado, sí, pero no a lo que aspiraban, que, bueno, pues que legítimo que esperar que sea alcaldesa de Madrid si reúne los concejales suficientes. Pues sí, claro, todas las matemáticas son legítimas, pero mire, es que yo creo que es como nombrar la bicha, no
sí.
Puede nombrar eso. Pero indica cómo hay una línea de rearme de la derecha que está defendiendo, más que de la derecha política, de la derecha real, que está defendiendo los intereses de las clases dominantes, y ese lenguaje yo no quiero abandonarlo.
Ya que mencionas a Esperanza Aguirre, sus declaraciones, estas que transmiten un gran miedo a la, o pretenden transmitir un pánico a la ciudadanía, ¿a qué le tiene miedo Aguirre? Si opciones como Podemos, como ahora Madrid, como otras organizaciones y tal llegan a las alcaldías, ¿a qué le tiene miedo?
Pues le tiene miedo a perder los privilegios de los que ha disfrutado durante, yo creo que generaciones en su caso. Entonces, es una expresión esperpéntica,
sí,
pero el esperpento también está señalando algo de los temores que circulan por los sectores económicos más interesados. Hay que oír las declaraciones de los representantes empresariales. Bueno, pues los representantes empresariales, habrá
sí,
otros empresarios que compartan la necesidad de mejorar las cosas, pero lo que han dicho los representantes pues va en esa misma línea de el miedo a perder los privilegios, porque es sobrecogedor meter el dedo en cualquier espacio laboral con el que uno se tropieza y encontrarse las condiciones decimonónicas de los inicios de la revolución industrial en las que están viviendo los trabajadores y trabajadoras. en esta sociedad. Es sobrecogedor. Yo no sé si la gente no quiere tropezarse con eso, Doña Esperanza Aguirre o el señor Rosell no quieren tropezarse con la realidad de lo que es vivir trabajando desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, sin solución de continuidad, un día y otro y otro y otro, incluidos los domingos. Yo no sé si son conscientes de eso, ¿no? Y de la forma en que puede repercutir incluso en su propio bienestar, porque tener más o menos beneficios no es suficiente para alcanzar un bienestar que en la especie humana se nutre de la solidaridad entre todos los humanos, si no la especie se va al primitivismo.
Sí, porque recordemos a la audiencia, Juan Rosell, que es el presidente de la COE, pues afirmó el otro día en unas declaraciones que una cosa son las campañas y los eslóganes y otra es la gestión de los despachos, y cito textualmente, donde todo tiene un precio. Claro, yo creo que hay muchos peajes que pagar después de tantos años de gestión del bipartidismo, claro.
Y va a haber una guerra descaradamente abierta y dura para acabar con las propuestas que se están haciendo en cuanto, por ejemplo, pues a actividades como el transporte. Pues en Madrid puede ser público, la mayoría de las ciudades está en manos de empresas privadas. Los grandes negocios que hay en los municipios no pueden ni siquiera imaginar en perder ese bocado, que lo podían haber perdido hace muchos años, porque los incumplimientos de los contratos de esas empresas son gravísimos y no han sido controlados ni exigido su resarcimiento con multas o con el rescate del servicio por parte del municipio. Hay un gran desconocimiento en la población sobre porque estos locos que dicen con el rescate del servicio o la remunicipalización que dicen ahora los candidatos. Sí, mire usted, los pliegos, la mayoría de los pliegos de condiciones dicen que la flota de autobuses, por ejemplo, es del ayuntamiento. Cuando revierte la concesión vuelven, con lo cual el rescate no es ninguna aventura económica imposible para un municipio. Y digo el transporte, o digo la limpieza, o digo la basura, los negocios en los que además históricamente se ha originado y ha crecido de forma descomunal la corrupción.
Sí, considerando que el propio Tribunal de Cuentas afirmó hace no demasiado tiempo que la privatización, en comparación con los servicios digamos de gestión directa municipal, es la privatización es mucho, al final sale mucho más caro.
Mucho, o sea, más cara, claro. Porque hay que garantizar, entre otras cosas, el beneficio industrial y el lucro cesante. O sea, si es que son contratos que así, no sé cómo no se anima más la gente a hacer empresas de esas, porque vamos, son tan cómodas que...
Oye, María Teresa, ¿cómo crees que se van a perfilar, aunque esto es un poco consultar la bola, pero cómo crees que se pueden perfilar los acuerdos para las investiduras, las estrategias de los diferentes partidos para pues, gobernar en las...
Bueno, yo creo que hay una premisa. El alcalde en la actual ordenación municipal tiene un poder muy grande y eso no se puede perder de vista. Es lo primero que tiene que estar en el horizonte. Y tiene que haber, para el acuerdo de investidura, para mí, unos principios básicos. Que no sean... Si estamos de acuerdo en los programas, me han dicho a mí muchas veces en estos días de atrás, los programas son casi iguales. No, mire usted, el programa es muy sufrido. Vamos a ver las medidas concretas que aplicaríamos en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Y cómo se tiene que someter usted a una moción de confianza o de censura en un año si usted en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero y en el cuarto ha incumplido. Y entonces yo creo que en los acuerdos tiene que estar presente los puntos de los que he hablado antes y los controles a través de la participación vecinal, no solo de la corporación, los controles sobre los compromisos que se adquieren en la investidura y los controles, pero a corto plazo, nada de eso de una vez al año o al final de los 4 años, no, trimestralmente, lo que era el programa de los presupuestos participativos, en casi ningún sitio se han puesto en práctica en este país.
Bien, sí. Hace relativamente poco he escuchado. Bueno, perdón, al hilo de esto que estabas diciendo, es que se me han cruzado dos preguntas. Al hilo de lo que estabas diciendo, además es que ahora parece, ahora con eso que decías de que los programas son casi iguales, ¿no? Cuando ahora al PP parece que le está saliendo ese dicho de a buenas horas mangas verdes, ¿no? Ahora están empezando a querer hacer acuerdos, querer sacar. Pues tenían pendientes aprobar, si no me equivoco, unas 30 leyes antes de que acabase la legislatura del gobierno. Y sin embargo, ahora quieren llegar a acuerdos, hacer propuestas. Suena todo a mí me suena todo tanto a marketing.
Claro, sí. Bueno, yo es lo de la perversión del lenguaje en el libro de Vicente Romano y luego hay muchas. Yo fui responsable del programa de Izquierda Unida en la etapa de Julio Anguita y me encuentro ahora con que las cosas que producían escándalo cuando las poníamos en nuestro programa, resulta que ahora las ha puesto casi todo el mundo en los suyos, porque no tienen ninguna intención de cumplirla. Y seguramente, y están absolutamente convencidos de que el votante que les ha votado ni siquiera conoce el programa ni le importa si lo van a cumplir o no. Y aquí es donde les empieza a apretar el zapato, porque estos nuevos grupos unitarios que se han conseguido y que yo espero que crezcan, como en el caso nuestro ha sido Guañar o ahora Madrid, sí van a pedir el programa encima de la mesa y el cumplimiento del programa. Entonces, claro, maquillar el lenguaje y maquillar las propuestas programáticas es muy fácil porque hay un convencimiento del analfabetismo político que ya empieza a cambiar y del desconocimiento de las propuestas concretas que se hacen en los programas por la ciudadanía. Los medios de comunicación, por desgracia, tampoco ejercen ningún papel divulgativo de eso, ni explican con la misma claridad con que explican la vida de cualquier bolsillo esas cosas que nos interesan al bolsillo, a la vida y a la buena convivencia de todos.
Sí, efectivamente, porque además es que el papel de los medios de comunicación es determinante. El otro día daban una noticia por televisión que a mí particularmente me sorprendió bastante la forma en la que se daba. En la 1, en Televisión Española, se hablaba de que ya está en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de reforma de la Ley de Protección del Menor, que hemos tratado aquí con compañeros que están en este asunto, pero se comentaba, en vez de hablar de la situación de los menores, lo que se decía en las noticias es que se iba a hacer una nueva ley para que si las adopciones de niños fueran más deprisa. Entonces, claro, dices, pero ¿y todo lo que hay detrás? Eso no se toca, ¿no?
Claro. Sí. No, no, es muy terrible. Y el otro día asistí yo a un debate sobre programa autonómico entre todos los candidatos de la circunscripción de Alicante. Y el formato del programa era minuto y medio para un tema como la educación. Cada candidato podía hablar durante minuto y medio sobre su programa de educación. Minuto y medio para economía. Pero bueno, vamos a ver, ¿me está usted tomando el pelo o qué? Yo dije, vamos a ver, hay que decir que no, a esos sitios no hay que ir. Hay que decir que no y hay que explicar por qué no se va. O aprovechar el minuto y medio para decir esto no sirve para nada, señores. Ustedes no quieren que la ciudadanía se entere de qué es lo que proponemos para educación y para esto y para otro y para otro y para otro.
Además hay como una especie de personalismo, ¿no? Todavía con ese analfabetismo político que todavía perdura, aunque hacemos intentos todos para que eso no pase, porque al final se hace una especie de personalismo, se vota una cara, se vota un nombre, pero habría que preguntar a la gente cuántos han leído los programas electorales, claro.
¿Cuántos se lo han leído? Y luego, ¿por qué los medios de comunicación no quieren hablar con otros candidatos que no sea el cabeza de lista? En nuestro
Claro.
caso, hemos pasado en Alicante de 2 a 6 concejales. Los otros 4 nadie sabe quiénes son.
Ya, claro.
Los 2 primeros, mal que bien. Los otros 4, bueno, la segunda porque ha habido un conflicto con ella y entonces ha saltado a la fama. Pero los otros 4, la ciudadanía no sabe quiénes son.
Mediáticamente, hace poco compañeros nuestros en educación asistían a un taller con niños en un instituto, un taller sobre la mujer, sobre el papel de la mujer en la sociedad española, dado por una impartido por una persona vinculada al mundo del cine. Y una de las cosas que decía que nos llamó mucho la atención, que nos ha contado, es que parece que hay una cierta, al menos mediática, una cierta feminización de la política, ¿no? Porque los nombres que estamos manejando ahora, de un signo y de otro signo, y de unas propuestas y de otras, son casi todo de mujeres, ¿no? Manuela Carmena, Ada Colau, Mónica Oltra. Parece como que estamos en un proceso de feminización, lo cual a mí, por otra parte, me alegra mucho, porque cuando buscas en internet términos como poderosos, aparece el G20, y cuando buscas el término poderosas, aparecen dibujos animados, ¿no?
Sí, o lo que dijo el pobre ex alcalde casi ya de Barcelona, es que esta es muy mandona. Bueno, yo creo que por otro lado también en esto, como en lo del avance de la izquierda, hay que mirar el contexto. Y pues, asistí el otro día a una asamblea de Guañar y en la mesa había sentada una mujer y dos hombres, y luego las palabras curiosamente se le daban casi exclusivamente. Yo tuve que pugnar dos veces para conseguir que me dieran la palabra. Y si se miran las comisiones de negociación que se van a producir ahora para los pactos que se están produciendo ya, también hay que ver cuál es la presencia de las mujeres en esas comisiones. Es decir, indudablemente ha habido avances, y lo ha habido de la mano de mujeres muy valiosas, como puede ser Ada Colau, como puede ser Manuela Carmena, y de mujeres también que han seguido un patrón del estilo desgarrado, del estilo punto populista, sí. Que bueno, pues es lo que se pide en el mercado de la imagen femenina, ¿eh? Sí. Y entonces, pues bueno, eso ha permitido que se visibilice más el trabajo de las mujeres en la política, y es un signo consolador, pero que tiene que avanzar más, claro.
María Teresa,
pues
tú...
es que una es una insatisfecha.
Sí. Oye, ¿tú crees que nos encaminamos a un país, cuando llegamos a las elecciones nacionales en otoño, crees que nos encaminamos a un país más, con un parlamento más europeo, en el sentido de más basado en pactos, en negociación, que en propuestas de partido único?
Pues en lo que hay en el presente no permite augurar eso. Yo espero que después de septiembre o noviembre, según cuando estos mandamases o mandarines quieran que sean las elecciones, vamos a ver si la composición del nuevo parlamento permite que se vea ese nuevo estilo. De momento yo no lo veo.
Tenemos que ser prudentes.
Si lo que está por venir, tengo que verlo.
Está bien, porque en esto yo creo que también ha habido un cambio. Yo creo que cualquier otro, en otras circunstancias, con los resultados electorales, estarían dando saltos de alegría, diciendo que somos los vencedores y vosotros los vencidos. Y sin embargo, toda la gente con la que hablo, que estamos en esta sensibilidad, estamos en esa precaución, ¿no? De decir, bueno, vamos a ver, tenemos que observar, tenemos que presionar. Sí. Tenemos que...
Es que los números globales son muy, muy inquietantes.
Sí.
Lo que pasa es que los números globales tampoco sirven, porque luego
claro,
la dinámica de los territorios es la que termina marcando el predominio de una u otra forma de hacer la política, claro. Pero siendo conscientes de que va a haber una dialéctica muy fuerte, y va a haber una presión muy fuerte también. Porque la derecha piensa también que, bueno, es un cambio de ciclo y ya volverá.
Ya, ellos piensan en los movimientos cíclicos de la historia, ¿no?
Sí, es.
Bueno,
yo creo que no.
Tenemos por delante un...
Espero que no, y espero que esta onda que ha disminuido mucho desde que empezaron los movimientos en todos los países del norte de África y en Europa también, en Estados Unidos incluso, pues han dejado un pozo y un estilo, y han abierto una cultura que han hecho que esto vaya avanzando.
desde luego estamos en lo que sí es cierto, yo creo, estamos de acuerdo en que estamos en un momento histórico que tenemos que aprovechar, que tenemos que aprovechar.
Sí, sí, sí. Y hay que aprovecharlo en las instituciones y hacia las instituciones, sí. Es decir, el votante que ha votado estas cosas debe tener muy claro desde ahora mismo que no se puede ya sentar en su casa hasta ver qué hace dentro de otros 4 años, que tiene que seguir hoy, mañana, pasado y durante estos 4 años con su tarea de control y de presencia y de aportaciones y de participación en a ver si se abren los referendos municipales, a ver si se abre la posibilidad de intervención en los plenos y no ya ante los plenos, sino en los plenos, sí. Todas esas cuestiones que permiten un mejor ósmosis de la política en la sociedad.
Pues María Teresa, nos estaríamos aquí charlando yo creo que toda la mañana, pero el tiempo es radio, ya sabes que va, que vuela, y bueno, hemos agotado el tiempo que teníamos para charlar contigo, aunque estaríamos aquí, insisto, toda la mañana. Bueno, contamos contigo seguramente para charlar en otro...
Sabéis que sí, que eso para mí siempre es una felicidad.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, María Teresa, por compartir tu tiempo con nosotros y más adelante pues hablaremos otra vez.